Bueno, en el capítulo 13, el escritor del libro de los Reyes, cuando hicimos el inicio de este libro, el inicio del estudio de este libro, dijimos que no había seguridad de quién era el autor de este del libro de los Reyes, primero y segundo. Pero se supone que fue el profeta Jeremías. Entonces, vemos que si fue el profeta Jeremías, vemos que Jeremías mueve el enfoque de un reino al otro. ¿Se da cuenta? Que en un capítulo o dos habla del reino del sur y luego se va al reino del norte y así. Y luego va comparando y va haciendo referencias. Dice, en el año tal del rey tal de Judá empezó a reinar el rey tal de Israel. Para llevarnos en paralelo. Por eso es que va de un lado al otro. Y en este capítulo vemos que el escritor lleva el enfoque del reino del sur, Judá, al reino del norte, Israel. Vamos a hablar hoy del reino del norte, de Israel. Y ya sabemos que pues Israel, tenemos una imagen de los reyes que tuvo, y especialmente la imagen principal que debe de llamarnos la atención es del rey Acab y de Jezabel, su mujer, que fueron reyes muy malos. Entonces ahí tenemos ya una idea de qué reino vamos a hablar. Bien, vamos a leer del versículo 1 al 3. Versículo 1 al 3, capítulo 13. En el año 23 de Joás, hijo de Ocosías, rey de Judá, comenzó a reinar Joacás, hijo de Jehú, sobre Israel en Samaria, y reinó 17 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y siguió en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, y no se arrepintió de ellos. Y se encendió el furor de Jehová contra Israel, y los entregó en mano de Hazael, rey de Siria, y en mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael, por largo tiempo. Padre eterno, así como nosotros estudiamos tu palabra y vamos conociendo más de las buenas cosas y las malas cosas que hizo tu pueblo Israel, la gente que tú escogiste, Señor, para que sean tu pueblo, nosotros queremos aprender de ello. No queremos imitarlos en lo malo, queremos imitarlos en lo bueno y evitar lo malo que ellos hicieron. Sí se puede aprender sin tener que experimentar todas las cosas, Señor. Ilumina nuestras mentes, fortalece nuestro espíritu, Señor, para que podamos nosotros seguir adelante y buscar hacer tu voluntad y agradarte en todo momento, Señor. Gracias te damos por este momento en que podemos reunirnos con libertad para estudiar tu palabra. Bendícenos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. El sistema de establecer las fechas de los reinados del norte y del sur difiere en 2 años. Desde luego que nosotros no hemos hecho un análisis específico hasta ahora, ni tampoco lo voy a hacer porque es un poco engorroso. Pero los eruditos han coincidido en que entre el reino del sur y el reino del norte, cuando hacen su estadística de años, hay una diferencia de 2 años. Por eso es que cuando se lee en los libros de historia o en las enciclopedias, o en los diccionarios bíblicos, explican y dicen de esta diferencia. Basado en esto, debemos de suponer que Joacás, el hijo de Jehú, comenzó a reinar en el año 814 antes de Cristo, esto es, en el año 23 del reino de Joás, rey de Judá. Hasta ahora parece un poco engorroso esto, pero ya lo vamos a aclarar. Tengan paciencia, ténganme paciencia. Ahora, no debe causarnos sorpresa en lo absoluto que haya hecho lo malo el rey Joás. Porque dice que él siguió el pecado de ¿quién? El pecado de Jeroboam. Y que su padre también había seguido el pecado de Jeroboam. Ahora, entonces no debe causarnos sorpresa, porque nosotros sabemos que los hijos, por lo general, imitan a los padres. En lo bueno o en lo malo. Digo por lo general porque no todo siempre ocurre así. Hay veces en que los padres, por más mal ejemplo que den, los hijos buscan hacer el bien e inclusive hasta se van de casa a buscar a dónde puedan vivir mejor. Eso ocurrió con mi yerno, con el esposo de Ángela, que sus padres pues estaban en drogas y haciendo cosas que no eran debidas, y él conoció al Señor, conoció los caminos del Señor, y estando en la iglesia manifestó su problema, que en casa él no podía leer las escrituras, que en casa él no podía concentrarse, que solamente escuchaba cosas malas, y él decidió salir de casa porque le era imposible, era difícil seguir los caminos del Señor con esa clase de ejemplo. Y ahí fue cuando le abrieron las puertas en casa de alguno de los hermanos, fue en casa de mi hijo, y entonces se fue a vivir ahí, y ahí lo discipularon, y pues llegó a estar en el grupo de la banda, del grupo musical de la iglesia, de las alabanzas, y ahora está en ministerio. Y a propósito, oren por él, porque está en este momento, desde hace 2 días, está en África, más al sur de Marruecos. No me acuerdo en este momento el país, pero están evangelizando y están haciendo un trabajo. 5 personas han ido, 4 con él, han ido con él y están trabajando allá en este momento. Van a estar un par de semanas. Así es que sí se puede. Cuando alguien se propone hacer algo, se puede. Se hace cualquier sacrificio. Y se puede. Pero aquí vemos que el rey Joás siguió fue el ejemplo, el mal ejemplo de su padre. Como dice en 2 Reyes 10, 29, dice: con todo eso Jehú, que era Jehú el padre de Joás, no se apartó de los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel y dejó en pie los becerros de oro que estaban en Betel y Dan. Ya de eso hemos hablado ya antes. Los cristianos tenemos una gran responsabilidad ante Dios con respecto a nuestras descendencias, a nuestros descendientes. Porque, como dije hace un momento, por lo general los hijos imitan a los padres y escuchan y hacen lo que los padres hacen. Vemos aquí que Joacás prefirió adorar a los becerros de oro que hizo Jeroboam antes que adorar a Dios, al Dios de Israel, al Dios verdadero. Joacás, por lo visto, aprendió de su padre Jehú, que siguió los pecados de Jeroboam. Ahora, la mejor herencia que un padre cristiano, desde luego, puede dejar a sus hijos es el ejemplo de cómo respetar y amar a Dios. Que nosotros vivamos vidas santas delante de nuestros hijos. Lo que hagan ellos es aparte. Nuestro deber debe de ser, o es, vivir vidas santas delante de nuestros hijos, para que si algo van a aprender, aprendan lo bueno, ¿verdad? Porque lo malo es fácil, lo aprenden en la calle, lo aprenden en todas partes. Y si en nuestro hogar, en nuestras casas, también ven cosas malas, entonces es más difícil para nuestros hijos amar y respetar a Dios. La Biblia habla de 2 tipos de cristianismo: el cristianismo carnal y el cristianismo espiritual. Hay 2 clases de cristianismo. ¿Cuál de los dos queremos nosotros que nuestros hijos sigan? ¿Cuál de los dos queremos que nuestros hijos practiquen? El cristianismo que nosotros practiquemos es el cristianismo que nuestros hijos posiblemente van a practicar. Si practicamos el cristianismo espiritual, es posible que ellos aprendan de nosotros. No es garantizado, como tampoco es garantizado que aprendan el cristianismo carnal. Pero es mejor que en nosotros, nuestros hijos, vean ese principio, ese amor a Dios. Bien, roguemos entonces a Dios que nuestros hijos aprendan lo bueno, que no hagan como hizo Joacás. Bien, tampoco debe causarnos sorpresa que Dios enviara a los sirios en contra de su propio pueblo, Israel. No debe causarnos sorpresa, es porque Dios enviaba a los enemigos de Israel en contra de ellos, inclusive los ponían, los hacían esclavos de ellos, pero era para corregirlos, por amor. Y alguien dirá, ¿cómo puede ser que por amor Dios haga eso? ¿Cómo puede ser que Dios por amor me ponga a mí en una situación difícil? Bueno, precisamente Dios permite, no es que nos ponga, sino que permite que eso ocurra en nuestras vidas, es porque nosotros ya hemos entrado en esa situación. Nosotros hemos entrado ya en la condición de esclavitud al pecado. Dios hizo esto fue para corregir a su pueblo, para traerlos hacia Él. Era parte del pacto que Dios había hecho con los antepasados de ellos. En Levíticos 26, vamos a Levíticos, Levíticos 26, versículo 17 y 18. Aquí está algo del pacto que hizo Dios con su pueblo. Principalmente lo hizo con Abraham, con Isaac y con Jacob, ¿no? Dice: pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros y huiréis sin que haya quien os persiga. Y si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. Eso es lo que Dios hace en nuestras vidas cuando nosotros no queremos obedecer. Él permite que el pecado se enseñoree de nosotros. Muchas veces pensamos que un poquito de pecado no es malo. Para ponerle sabor a la vida, según algunos dicen, yo lo he escuchado, hay que ponerle sabor a la vida, hay que tener un poquito de picardía, hay que ser un poquito malos. Pues ese poquito es la semilla que Dios permite que germine y crezca, y cuando vienen a ver se hace un monstruo. He plantado plantas de chile nuevamente, de picante, aquí le llaman guindillas. Claro que de acuerdo al doctor ya no puedo comer guindillas, pero yo estoy investigándolo, porque no puede ser así. En México entonces todos estuvieran enfermos, y allá son muy machos, según ellos. Así es que yo tengo que investigar eso. Pero sembré, puse las semillas y ya están saliendo, bueno, las plantas crecieron y ya están saliendo los chilitos. Se ven bien bonitos, ya tienen como 1.5 centímetros de grande. Lo cual quiere decir que lo que nosotros sembramos es lo que vamos a cosechar. Y si nosotros sembramos un poquito de maldad en nuestras vidas, si nosotros permitimos un poquito de picardía en nuestras vidas, eso va a ir germinando y va a ir creciendo, y va un momento que se va a hacer un chile bien grande, bien picante, bien malo. Así es que tenemos que cuidarnos de eso. Veamos versículos 4 al 6, capítulo 13, segunda de Reyes. Mas Joacás oró en presencia de Jehová, y Jehová lo oyó, porque miró la aflicción de Israel, pues el rey de Siria los afligía. Y dio Jehová salvación a Israel, y salieron del poder de los sirios, y habitaron los hijos de Israel en sus tiendas como antes. Con todo eso, no se apartaron de los pecados de la casa de Jeroboam, el que hizo pecar a Israel, En ellos anduvieron, y también la imagen de acera permaneció en Samaria. Por la opresión de los sirios fue que el rey Joacaz clamó a Dios. Miren, que no fue porque él se arrepintió, no fue porque le nació a él decir, como el hijo pródigo, recuerdan, que él después de experimentar toda esa miseria en que él se encontraba, peleando por unas bellotas con los cerdos ibéricos, estaba él peleando ahí por las bellotas, y reconocí, dijo, pero qué tonto soy, los siervos de mi padre viven mejor que yo, mi padre les da de comer todos los días, él es un buen pagador, tienen casa, si se enferman tienen medicina, los cuida, nunca les falta de comer, y aquí yo estoy desnudo, maloliente, sin qué comer, peleando con los cerdos. Recapacitó, es decir, que él reconoció primero su condición y luego dijo en su corazón, voy a regresar y le voy a pedir a mi padre perdón. Entonces ese es el proceso del arrepentimiento, reconocer y luego dar el paso de fe y empezar a caminar hacia el Padre. Eso fue lo que hizo el hijo pródigo. Empezó a caminar inmediatamente en dirección hacia la casa de su padre. Y en el camino iba diciendo, le diré, Padre, perdóname, he pecado en contra de Dios y en contra tuya. Y no se fijó en la condición en que iba, sino que él fue confiando en que su padre lo amaba tanto que lo iba a recibir. Ese es nuestro Dios. Eso es lo que hace Dios. Así es como nos recibe. De ninguna otra manera podemos llegar a Él, porque no podemos limpiarnos antes de llegar a Él. Y Joacaz no hizo eso, sino que él, al ver la situación mala, clamó a Dios, pero no con la intención de cambiar, no con la intención de apartarse del pecado y de la idolatría, sino únicamente, Señor, sálvame que estoy ahogándome. Y una vez que el Señor lo salvó, él siguió en la maldad. Eso no es arrepentimiento. Seguir en lo malo no es arrepentimiento. Y vemos que Dios respondió a la oración, al clamor de Joacaz, porque Dios es bueno. Y muchas veces se abusa de la bondad de Dios. Dice la Biblia que Dios es bondadoso, que es misericordioso, que la gracia de Dios, y se abusa la gracia de Dios. No debemos de hacer eso. Porque inclusive la gracia de Dios y el amor de Dios es el que permite que seamos castigados para nuestra propia corrección. Entonces vemos que Dios respondió a la oración de Joacaz, no porque éste se arrepintiera, sino por compasión a su pueblo, porque vio que su pueblo estaba sufriendo. ¿Cuántas veces hay familias que los padres hacen mal? Y Dios, por amor a los hijos, cambia la situación mala, pero lo hace es por amor a los niños. Y Dios quiere que los padres cambien. Aquí vemos que Joacaz, continuó en la idolatría y en el pecado de ellos. Pero Dios los liberó del enemigo. Bien. Sin embargo, la misericordia de Dios no hizo que los israelitas se apartaran, con todo lo que Dios hizo por ellos, no hizo que se apartaran de la idolatría. No reconocieron la bondad y el amor de Dios. No solo mantuvieron los becerros de oro que hizo Jeroboam, que fue el que hizo pecar a Israel, ya sabemos la historia de los becerros de oro. No solamente los dejaron en pie, como dice aquí, sino que también adoraron las imágenes de acera, que era supuestamente la consorte del dios pagano Baal. Ahora veamos versículos 7 al 9. Porque no le había quedado gente a Joacaz, sino 50 hombres de a caballo, 10 carros y 10,000 hombres de a pie, pues el rey de Siria los había destruido y los había puesto como el polvo para hollar. El resto de los hechos de Joacás y todo lo que hizo y sus valentías, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Joacás con sus padres y lo sepultaron en Samaria y reinó en su lugar Joás, su hijo. Aquí ya se va aclarando de lo que estuve hablando al principio cuando mencioné de Joás y de Joacás. Ya está aclarándose el panorama, ¿verdad? Ahora, la opresión siria terminaba con la diezmando la gente de Israel. Es decir, que habían muerto muchos. Muchos habían muerto de Israel. Estaba casi sin gente y sin recursos económicos. La esclavitud acaba no solo con vidas y recursos económicos, sino que también deja secuelas. Esa palabra la aprendí aquí. O que mi hijo iba en la moto y se cayó y se rompió el pie y ahora le ha quedado una secuela. El niño caminaba cojito, el jovencito iba cojito. Para el resto de su vida iba a estar cojito porque se le atravesó a un coche y lo agarraron por el medio y lo fueron tumbando por ahí. Le quedó secuelas. Así también nos quedan a nosotros muchas veces secuelas cuando somos imprudentes, cuando no hacemos conciencia del peligro que hay en el pecado. El pecado es atractivo. Oh, es que el pecado es muy atractivo. La tentación es muy atractiva. Huele bien. El pecado llama la atención. Se lo ve sabrosísimo. Escuchaba de mi pastor en Estados Unidos que él tiene un perrito y pues parece que lo mandó a una escuela para que le enseñen, y él tenía que aprender algo también de cómo enseñarle al perro, a su chuchito. Y dice que una de las cosas que hacen es que le ponen un pedazo de carne en el piso y le dicen al perro no, y le enseñan al perro que se quede con la vista fija en el dueño, porque en el momento que baja la vista la carne es perro y se la va a comer. Entonces el secreto está en mantener la vista en directa con la vista del perro, y el perro que no baje la vista, que no vea la tentación, que esté distraído mirando al dueño, para que el olor de la carne no lo vaya a llevar a comérsela. Y cuando el dueño le dice ahora sí puedes comértela, entonces va el perro y se la come. Y eso es muy bonito para una aplicación para la vida espiritual, porque la tentación para nosotros es como un pedazo de carne para un chucho. Claro, no nos estamos comparando con un chucho, pero el pecado puede ser para nosotros como un pedazo de carne para un chucho, porque huele bien, llama la atención. ¡Qué hamburguesa más sabrosa! Ese pecado me lo quiero comer, y si me pongo a mirarlo y a olerlo, llega el momento que ya no resisto y voy y me lo como. Eso me pasa a mí cada que me meto de cabeza en la nevera, me como algo. Cuando yo quiero perder la barriga, lo que hago es que me divorcio de la nevera. Paso por la nevera y ni siquiera la miro, y sigo recto, miro hacia la cocina directo. Cuando salgo, igual, les garantizo que al momento que yo abro la nevera, ya caí, me como cualquier cosa. Y así es como tenemos que hacer: huir del pecado, ni siquiera mirarlo, no olerlo, porque es malo. Los vicios son esclavitudes. Y esa es la consecuencia del pecado. Y nosotros tenemos que evitarlo. Nos causan pérdidas económicas. El pecado nos causa pérdidas económicas. Yo me acuerdo cuando mi papá me cuenta de que él fumaba. Trabajaba en los barcos en el Ecuador. Y pues en los barcos conseguía las cajas de cigarrillos baratísimas, de contrabando, no sé cómo los compraban, pero dicen, Carlos, eso era regalado. Y yo aprendí a fumar y me fumaba dos cajetillas le llaman, ¿no? De cigarrillos. Son 20 cigarrillos en cada cajita, ¿no? Y eran 40 cigarrillos diarios. Y bueno, para él no era gasto. Pero un día salió de ese trabajo y ahora ya no podía conseguir el cigarrillo al precio que lo compraba. A precio de huevo, se sabe decir. Y resulta que ahora tenía que comprarlo al precio correcto, a lo que demandaban. Y ya se le hizo un gasto muy grande. Pero ya estaba enganchado, como dicen aquí. Y mi mamá le dijo un día, bueno, le dice Ricardo, piénsalo, o tus hijos o el cigarrillo. Porque ya no había dinero para comprar leche, había dinero para cigarrillo, no había dinero para leche. Porque así es el vicio, ¿no? Le dijo, o tus hijos o el cigarrillo. Y mi papá, que amaba mucho a mi mamá, a su chinita, dice mi papá, ¿sabes qué? Yo decidí por mi chinita. Y yo creo que Dios nos dice así, o tu vicio o yo. Y si nosotros realmente amamos a Dios, si realmente lo amamos, vamos a dejar cualquier vicio, sea cual sea, porque lo hace por nuestro beneficio. Los vicios matan, los vicios, si no nos matan, nos dejan enfermos, nos dejan secuelas. Joacás esperó hasta cuando ya no pudo más, para entonces clamar a Dios. Así le pasa a muchos, que no claman a Dios, esperando a ver si Dios se rinde primero. A ver si Dios tiene misericordia y por la misericordia de Él me saca de esta, pero yo no quiero cambiar, no quiero dar un paso por cambiar. Y Dios permite que ocurran cosas en nuestras vidas para que cambiemos. Creen que como Dios es misericordioso, va a enviarles ayuda y los va a dejar igual. Eso no es misericordia, eso no es amor. Dios quiere que cambiemos. Versículos 10 y 11. El año 37, de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Joás, hijo de Joacás, sobre Israel en Samaria, y reinó 16 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, en ellos anduvo. Bien. Hubo reyes en los reinos de Judá e Israel que tuvieron el mismo nombre. Hay un par de casos, ¿no? Sin embargo, no reinaron durante la misma época. Entonces, cuando se habla de estos, no hay confusión. Pero, excepto en este caso, hubieron dos reyes Joás, el uno en Judá y el otro en Israel. Y reinaron en la misma época. Entonces, para diferenciarlos, en otras traducciones de la Biblia, dan el nombre sinónimo de ellos, porque tienen distintas maneras de escribir en el hebreo. Pero aquí en nuestra Biblia dicen lo mismo, tanto para el rey de Judá, Joás, como para el rey de Israel, Joás. Y la diferencia es el uno de Judá y el otro de Israel. Bien. Dice que Joás reinó 16 años en Israel, pero en el quinto año comenzó a reinar juntamente con él su hijo Jeroboam II. Jeroboam II, porque el primer Jeroboam fue el primer rey de Israel, el cual introdujo los dos becerros de oro. Y ya sabemos por qué, por conveniencia política lo hizo. Por eso. Ahora, Joás adoptó las prácticas religiosas de sus antecesores e hizo lo malo delante de Dios, visitando y patrocinando la adoración a los becerros de oro. aquí vemos que patrocinar algo también es malo. No debemos de hacer eso. Versículo 12. Voy a leer el 12 al 13. Los demás hechos de Joás y todo lo que hizo y el esfuerzo con que guerreó contra Amasías, rey de Judá, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Joás con sus padres y se sentó Jeroboam sobre su trono y Joás fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel. Ahora leamos el versículo 14. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo: Padre mío, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Bien. No hemos sabido nada de Eliseo desde el capítulo 9:1. ¿Recuerdan? Cuando envió a uno de los hijos de los profetas para que ungiera a Jehú por rey. Desde entonces no hemos oído. ¿Y saben qué? En estos dos capítulos o tres, cuatro capítulos que han pasado ya más de 40 años. Y no se oye nada del profeta. Muchas veces pensamos que los profetas estaban haciendo milagros todos los días. Y no. Tenemos el caso de Elías. ¿Recuerdan Elías? Que cuando hizo que se parara la lluvia. Amenazó a Elías de que le iba a cortar la cabeza, que él iba a hacer lo mismo que había hecho él con los profetas de Baal, y huyó, y por 3 años, los 3 años de sequía, él estuvo escondido, pero estaba Dios con él, ¿verdad? Así mismo vemos con Eliseo, lo cual significa que después de haber pasado estos 40 años estaba ahora Eliseo, siendo ya anciano, avanzada edad y enfermo de muerte, pero él estaba dispuesto a servir a Dios, por lo que vamos a ver en los versículos siguientes. Quizás la visita al profeta, la visita de Joás al profeta, fue una de las pocas cosas buenas que hizo este rey. Dice la Escritura que fue un rey malo, que siguió el mal ejemplo de Jeroboam. Pero esta fue quizás una de las pocas cosas buenas que hizo Joás. Los siervos fieles de Dios nunca se jubilan. Aquí le llaman jubilarse, ¿no? Nosotros le llamamos retirarse. Ya me retiro del trabajo. Estoy retirado. Aquí es jubilado. Nunca se jubilan. Y aunque se jubilen y se vayan a vivir tranquilamente de vacaciones, ya a hacer una vida más tranquila, siempre están dispuestos a servir a Dios. En México dicen, eso es estar al pie del cañón. Aquí usan esa expresión, estar al pie del cañón, es decir, estar dispuesto en el momento que Dios diga, vamos, allá vamos. Aquí vemos que Eliseo, estando inclusive en el hecho de muerte, estuvo dispuesto a servir a Dios y a su gente. Mi oración es de que, aunque los años me agobien, porque los años van avanzando, y nadie de ustedes se ría de mí, porque ustedes van por el mismo camino. Los años nos agobian. Ya empieza a doler un hueso, empieza a doler por acá la espalda, y ya en las mañanas se siente. Créanmelo. Cuando ustedes lleguen allá, lo van a saber. Se siente. Y yo le ruego a Dios y le pido, es mi oración, de que cuando ya los años me agobien más, aclaro, de que yo esté siempre dispuesto, que esté al pie del cañón, dispuesto a servirlo en lo que Él quiera, pero tendrá que ser por la gracia de Dios. No puede decir, Dios, yo voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. No, tiene que ser por la gracia de Dios. Primero, que me mantenga en pie delante de Él, que Él me mantenga para que yo pueda servirlo. Será por su gracia. versículos 15 al 19. Vamos a leer. Y le dijo Eliseo: toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir: toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. Y él la golpeó tres veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar cinco o seis golpes, hubieras derrotado a Israel hasta no quedar ninguno. ¿Qué dije? A Siria. Hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo tres veces derrotarás a Siria. Ya me enredo en veces con Siria, Israel y Judá. Bien, para seguir instrucciones es necesario tener fe. Aquí le estaba dando Eliseo, el profeta, le estaba dando instrucciones. Así como Dios le dio instrucciones a Abraham, ¿recuerdan? Que le dijo: sal de Ur de los Caldeos y yo te diré a dónde vas a parar. Y dice la Escritura que fue la fe que tuvo Abraham la que hizo que él no cuestionara a Dios y le dijera: a ver, Dios, ¿en qué me voy a ir? ¿Me vas a dar una furgoneta para ir? ¿O me vas a dar camellos, caballos? ¿En qué forma me voy a ir? ¿Y hasta dónde? Mientras no me garantices hasta dónde. Y acuérdate que tengo mucho ganado. ¿Y cómo voy a ir con toda esta gente o con todos estos animales? Dice que inmediatamente se preparó y salió. No cuestionó a Dios. Eso es fe. Así es como Dios quiere que nosotros obedezcamos. Pero se necesita fe, la fe de Abraham, y también se necesita tener discernimiento. Pero desdichadamente el rey Joás carecía de fe y de discernimiento. Le faltaban los dos elementos principales para agradar a Dios. Las consecuencias de esta falta de discernimiento era por la idolatría. Por la idolatría, por el pecado. El Salmo 115, versículos 3 al 8, dice: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de mano de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejante a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Y aquí se está dando esa verdad. ¿De acuerdo? Como el rey era idólatra, no tuvo fe ni tampoco discernimiento, no pudo darse cuenta de que si al tirar la flecha al aire por la ventana, como le dijo el profeta le dijo que esa saeta era de salvación, que iba a tener victoria. Y luego cuando le dijo que tomara el resto de las saetas y golpeara la tierra, él hubiera discernido. Porque el Espíritu de Dios nos habla y nos hace ver las cosas. Pero eso es cuando estamos concentrados pensando en Dios. El rey estaría pensando en otras cosas, carnalmente seguramente, con toda seguridad. Pero cuando estamos pensando en lo espiritual, pensando en Dios, podemos discernir. Y él hubiera pensado, hubiera dicho: bueno, mientras más veces golpeen la tierra, más victorias voy a tener. Porque ese era el mensaje que le estaba dando el profeta a través de esa simbolización. Y lo que hizo fue golpear 3 veces. Aquí dice que le dio ira, que se disgustó el profeta. Pero el disgusto de Dios muchas veces es por la pena que le da de que los hombres no entiendan, no disiernan. Tiene que haberle dado tristeza, tiene que haberle dado tristeza al profeta, haber dicho, pero qué hombre, le falta la fe. Le dice, si hubieras golpeado 5 o 6 veces, hubieras derrotado completamente a los sirios. Es decir, que hubiera tenido más victorias. Pero como golpeaste solamente 3, le dice, solamente 3 victorias tendrás. Y no logró derrotar al enemigo completamente. Y eso debemos nosotros de aplicarlo a nuestras vidas. Dios quiere que nosotros perseveremos, que continuemos golpeando con las saetas en la tierra, como símbolo de que vamos a tener muchas victorias. Pero hay veces que nos cansamos. Y cuando debemos de obrar para Dios, nos cansamos y dejamos de golpear la tierra. Y vamos a tener solamente pocas victorias sobre el pecado. Cuando Dios quiere que completamente desarraiguemos el pecado de nuestras vidas, que no quede nada, ni seña del pecado. Aquí vemos que esto le ocurrió también al rey, porque él no era un fiel adorador y alabador de Dios. Él estaba con un pie en el mundo y con el otro pie en lo espiritual. Y cuando estamos así, estamos mal. Es como cuando en las películas vemos que se sube alguien en un coche que va rodando a mucha velocidad y de un coche salta al otro y queda en el bonete, encima o encima del techo. ¿Verdad que no hay ninguna seguridad? Da una curva brusca y ahí se va y tiene que irse agarrando. Y da 2 vueltas para el otro lado y se va agarrando. Y si frena, se quiere ir para adelante. Y así nos ocurriría o nos ocurrirá a nosotros si no nos acabamos de embarcar bien en las cosas del Señor. Tenemos que embarcarnos bien, asegurarnos, ponernos el cinturón de seguridad para no movernos de ahí. Porque Satanás quiere que viajemos más bien en el techo, a donde estamos inseguros, a donde no hay cómo agarrarse bien, y una pequeña vuelta que nos da, por ahí volamos y caemos. Y Dios quiere que estemos bien seguros en los caminos de Él. A donde vengan tempestades y vengan problemas y vengan toda clase de situaciones, nosotros estamos protegidos porque estamos bien asegurados en el Señor. Versículo 20 al 21. Y murió Eliseo y lo sepultaron. Entrado el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Y aconteció que al sepultar uno de los hombres, al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. ¡Uy! ¡Qué susto, ¿verdad? ¿Cómo se habrán sentido cuando vieron eso? Tiraron muerto y cae encima del golpe que se da, se pone de pie y empieza a dar gloria a Dios. ¡Qué cosa más linda! Bueno, vemos aquí que cuando el profeta Eliseo murió, es posible que el rey Joás pudo haber pensado, ahora que muere el profeta, a lo mejor también muere la promesa que Dios me ha dado. Cuando tiró la flecha, recuerdo, de que iba a ganar, a triunfar, a tener victoria. Tiene que haberse preocupado, pero aquí vemos la misericordia de Dios. Que Dios le da ánimo y le da a entender que aunque su profeta estuviera muerto, el Dios de Israel estaba vivo y con él. Y eso nos da a nosotros confianza de que Dios cumple sus promesas. Sus siervos pueden morir, porque nosotros, nuestra vida es finita. La vida de Dios es infinita, Él es eterno. Él vive para siempre, pero nosotros morimos. Aunque un siervo de Dios muera, las promesas de Dios continúan. Por eso es que Dios en su palabra, Él quiere que no sigamos a sus siervos, sino que lo sigamos a Él a través de sus siervos. Es claro, ¿verdad? Es diferente. Que pongamos la mirada en Dios a través de sus siervos, como le dijeron a Josué. El pueblo le dijo: nosotros vamos a escucharte y te vamos a obedecer siempre y cuando Dios esté contigo, así como estuvo con Moisés. Y así es como debe de ser, poner la mirada siempre en el Señor, mirando que el siervo de Dios esté en los caminos del Señor, que el Señor esté con él, para entonces confiarse. El profeta Elías, recuerden que él no murió, ¿no? Dicen que el Señor se lo llevó vivo al cielo. En cambio, Eliseo sí murió. Y vemos que tanto el uno hizo milagros como el otro. Dos profetas fantásticos, ¿no? ¿Cómo los usó Dios? Y nosotros no podemos comparar. Decir, bueno, Elías fue mejor que Eliseo, o viceversa. Porque Elías, Dios se lo llevó vivo al cielo. Por eso tiene que ser mejor. Hay la tendencia siempre uno a comparar y a ver quién es mejor. Pero vemos que Elías fue al cielo vivo, y aunque Eliseo murió, vemos que estando ya muerto, después de un año, cuando ya estaba en huesos, dice, putrificado, acabado, hizo un milagro estando muerto. Los huesos resucitaron a un muerto. Entonces no podemos decir cuál de ellos, de los dos, fue mejor profeta, pero sí sabemos que quien obra los milagros en los siervos de Dios está siempre vivo. Entonces tenemos que poner nuestra mirada es en Dios. Dios obra de diferentes formas en sus siervos. Y no es de nuestra incumbencia cuestionar a Dios por una u otra acción que Él haga. Versículos 22 al 25. Hazael, pues, rey de Siria, afligió a Israel todo el tiempo de Joacás. Mas Jehová tuvo misericordia de ellos y se compadeció de ellos y los miró a causa de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y no quiso destruirlos ni echarlos de delante de su presencia hasta hoy. Y murió Hazael, rey de Siria, y reinó en su lugar Benadad, su hijo. Y volvió Joás, hijo de Joacás, y tomó de mano de Benadad, hijo de Hazael, las ciudades que éste había tomado en guerra de mano de Joacás, su padre. Tres veces lo derrotó Joás y restituyó las ciudades a Israel. Los sirios habían tomado la determinación de doblegar a los israelitas al punto de hacerlos parte de su propio imperio, es decir, eliminarlos completamente como país. Algo parecido como lo que está ocurriendo hoy con Israel, ¿verdad? Los palestinos quieren acabar con los israelitas. Y yo pienso que el problema que está pasando, por el cual está pasando Israel hoy en día, es por el pecado. Porque no han creído en el Hijo de Dios. Según ellos, un buen hombre, un profeta, pero no creen que es el Hijo de Dios. Ellos están esperando al Mesías todavía. Y el gran engaño que van a tener cuando se presente aquel hebreo, el anticristo, y piensen que ese es, porque ellos se han hecho la idea de cómo tiene que ser Dios, cómo tiene que ser el Mesías. Van a cometer doble error. Cuando se presentó el Mesías, Jesús, no creyeron que era, porque ellos esperaban que fuese un hombre poderoso, fuerte, rico, guerrero como David. Y no fue así, vino humilde, sencillo, a dar amor, a enseñar. Y miren ustedes, el gran error, el gran engaño que van a tener cuando el anticristo se presente y ellos crean que ese es el Mesías que ellos esperaban. Y todo por no preocuparse por la palabra de Dios. Cuando Dios promete algo, Él lo cumple. Dios ha prometido terminar la obra que comenzó en nosotros. Así como Dios salvó al pueblo de Israel, inclusive estando en pecado, para cumplir su propósito, así también Dios ha prometido que Él va a terminar la obra que Él ya comenzó en nosotros. En Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En las tres victorias que Joás tuvo sobre los sirios, recuperó ciudades que Hazael y Ben-Hadad habían arrebatado a Israel. Y después su hijo, también el rey Jeroboam II, recuperó el resto de la tierra. Ahora, durante los reinados de Joás y Jeroboam II, Israel alcanzó su cenit, es decir, el punto máximo de grandeza. Así todo dice que continuó lleno de idolatría, que no eliminaron los ídolos. Y nosotros podríamos llegar en un momento dado a sentirnos en el cenit de nuestra vida cristiana, en lo máximo. Podríamos sentirnos arriba, pero si dejamos un poquito de pecado en nuestras vidas, vamos a terminar mal. Los profetas menores Oseas y Amos ministraron al pueblo de Israel durante el reinado de Jeroboam II. Ahora, cuando nosotros lleguemos al estudio de los profetas menores, Oseas y Amos, entonces ahí vamos a estudiar nuevamente la condición en que estaba el pueblo de Israel en el tiempo en que reinó Jeroboam II. Hasta entonces, pidámosle a Dios que nosotros sigamos aprendiendo, abriendo nuestro entendimiento, que la palabra de Dios nos ilumine, para que cada vez, así como el conocimiento de Dios, de su palabra, llega a nuestro corazón, vaya haciendo cambios, transformaciones, y que seamos diferentes. ¿De acuerdo? Oremos al Señor. Padre, gracias por tu amor. Señor, por tu paciencia. Queremos nosotros no imitar lo que hicieron estos reyes de Israel, ni tampoco los reyes malos de Judá. Queremos hacer lo bueno y transformar todas aquellas cosas malas que hicieron estos reyes, transformarlas en buenas, darle la vuelta, que tengamos discernimiento, Señor, que permanezcamos fieles a tu palabra, que no dejemos que Satanás nos distraiga, que no estemos mirando al pedazo de carne y oliéndolo, sino que más bien mantengamos nuestra vida fija en el cielo, nuestra mente completamente apartada del mal, para que así podamos perseverar en tu camino, Señor. Gracias porque tu palabra es clara, no tenemos que ser estudiados de universidad y tener diplomas universitarios para entenderla. Tú, Señor, haces inteligente al sencillo, al humilde. Lo que quieres es un corazón arrepentido, un corazón humilde. Eso es lo que quieres. Gracias, Señor, porque nos has tomado en cuenta y queremos ahora empeñarnos en hacer el bien. Así como en un tiempo estábamos empeñados en hacer el mal, ahora queremos hacer el bien, apartarnos completamente de todo lo que es malo. Gracias, Señor, por tu consejo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Thank you.